estoy aquí con Mukhya Shanti, maestra de yoga, y también con una presencia bien hermosa y bien grande en Instagram. Hoy vamos a hablar de irse viral y todo esto, y nos urge empezar porque ya estábamos un poco en el chisme, pero antes que nada, Mukhya Shanti, para la gente que no te conoce, ¿quién eres, de qué se trata tu negocio y cómo lo empezaste?
Satnam, bueno, gracias Justin por esta invitación. Estoy súper contenta de estar aquí. Yo soy instructora de Kundalini Yoga. Soy también artista escénico de profesión. Eso fue lo que estudié en la universidad después de salir de la escuela. Mi negocio se trata de poner al servicio de las personas las herramientas que Kundalini Yoga tiene para la expansión de nuestra conciencia, para mejorar nuestra calidad de vida, para estar más tranquilas, para tener más paz mental, para estar más contentas y más conectadas con nosotras mismas, ¿no? En general. ¿Y cómo lo empecé? Es una historia linda y un poquito larga porque yo empecé emprendiendo otro negocio hace ya 10 años y porque soy actriz, ¿no? De profesión. Actriz, locutora, bueno, me dedicaba a todo esto. Y había algo que a mí no me gustaba de esa profesión, aunque la amo y se mantiene activa bastante hasta la fecha. Lo que no me gustaba era que el trabajo no dependía de mí. Yo siempre tenía que ir al casting o a la audición o mandar mi demo o lo que fuera, pero que yo tuviera o no trabajo, por ende ingresos, por ende un montón de cosas, dependía de que alguien más decidiera que mi rostro era el adecuado para su marca o para su personaje o para lo que fuera, ¿sabes? Y eso a mí nunca me gustó. Yo sentía que yo me tenía que usar a mí misma como un producto, que tenía que hacer cosas, sobre todo cuando ya empecé a tener más de 30 años, que entras en una categoría actoral, como pasas de ser mamá joven a ser mamá adulta, es bien curioso ese mundo, ¿no? Entonces, que yo pudiera presentarme a los castings me demandaba a mí que tuviera que ir a la peluquería, que tuviera que maquillarme, un montón de cosas que a mí no me gustan, que son incómodas para mí, ¿no? Pero bueno, yo hacía teatro mientras tanto y el teatro a veces no deja tanto dinero. Entonces, un día me harté literalmente y estuve pensándolo mucho, 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 dando vueltas de que quería emprender, quería hacer un negocio propio y tener una fuente de ingreso que dependiera de mí. Y el síndrome de la impostora me estuvo rondando en la cabeza un par de años hasta que unas vacaciones tuve la sensación, fue como un rayo de luz que algo me iluminó y supe que si no lo intentaba me iba a arrepentir para el resto de mi vida. Que prefería intentarlo y fracasar antes que no intentarlo. Y ese fue el punto de inflexión en mi vida, ¿sabes? Ese fue lo que dije, ok. Y a partir de ahí lo que hice fue, claro, yo soy artista, ¿qué voy a saber yo de hacer un negocio? Lo que hice fue empezar a aprender. Me fui a una incubadora de empresas, que en ese momento en México había muchas, porque había un gobierno que promocionaba mucho todo este tema del emprendimiento, ¿no? Y me fui a aprender con las personas que me pudieran ayudar a ver, bueno, yo tengo esta idea, ¿cómo la puedo aterrizar? ¿Cómo la puedo convertir en un negocio? Y así empecé. Después yo ya practicaba yoga y practicaba otro tipo de terapias y cosas así. Y cuando ya decidí como formalizar esta parte de mi vida, también fue un proceso natural bien bonito que mi emprendimiento se fue transformando en Mukhya Yoga, que es lo que soy. Fue transformándose orgánicamente junto con mi propia transformación personal.
Claro. ¿Y al inicio qué era cuando recién empezaste?
Se llamaba Monona Piezas Únicas. Era un emprendimiento de prendas de vestir para mujer creadas a partir de textiles reutilizados. Era moda sostenible.
Ya, sí, es una evolución muy fuerte, ¿no?
Sí. Bueno, es que Mukhya Yoga, Justine, empezó siendo una marca de ropa.
Ah, mira.
Porque cuando yo empecé el instructorado de Kundalini Yoga, que es uh-huh. el tipo de yoga que practico y enseño, Se promueve el uso de la ropa blanca de algodón y a mí no me gustaba la que había porque era como usar ropa de otro país, me sentía como fuera de mi onda, yo era medio fashion, ¿sabes? Me dedicaba a la moda. Y entonces empecé a hacer ropa y se las empecé a vender a mis compañeras.
Claro, entonces era ropa blanca también, o sea, sí seguías esas reglas, sí.
Sí, toda blanca, toda, toda. Tuve catálogos, vendí en tiendas y poco a poco le empecé a combinar las clases y los cursos, hasta que con la pandemia la parte de la ropa desapareció.
Claro, mucho, mucho cambio. Entonces, sí, digamos de 2, 3 años para acá, ya no hay producto físico.
Exacto.
Ok.
Exacto. ¿Qué? Era mi visión desde el principio, ¿no? Pero bueno, como que la
Sí.
pandemia me dio
Sí,
el empujón.
exacto. Y ya nos mencionaste un poquito de esa sensación de impostora, sobre todo tengo la impresión cuando empezaste o sea, cuando empezaste con el negocio o cuando empezaste a dar clases.
No, fue como antes o sea, el tema de la impostora es algo que con lo que por lo menos yo, no sé tú, pero yo siempre, siempre está ahí presente, ¿no? O sea, está cuando vas a hacer algo grande o diferente, ¿no? Algo que, no sé, ningún otro profesor de Kundalini Yoga hace, o algo que, qué sé yo, antes de hacer un Reels muy arriesgado o un curso novedoso, siempre está ahí. Es como algo que está presente todo el tiempo. Pero a
Sí.
mí, yo lo sentí muy, muy presente antes de emprender. Fue lo que me retrasó, por decir de alguna manera, si es que existe el retraso,
Sí.
la decisión de ponerme mi negocio.
Sí.
Eso.
Sí, bueno, la mayoría de las entrevistas que he hecho, parece que en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría es algo siempre presente. Siguiente paso, paso grande, algo así, pues ahí viene, ¿no? Na, 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 de quién eres tú, todo lo demás. No sé en qué tipo de expresiones se expresa tu impostora, qué es lo que te dice.
Me empieza a dar como un poco de fiaca, una especie de flojera de hacer las cosas. Ajá. Empiezo a tener pensamientos como un poquito de duda acerca de si lo voy a lograr o no, ¿no? Y mi
Sí.
forma de como de combatirlo es la acción, es la acción.
Sí.
Es la acción y es aprendiendo, o sea, me digo, bueno, ok, vale, voy a hacer eso y por ahí no tengo las herramientas específicas, entonces las voy a aprender y las voy a llevar a cabo y voy a ejecutar un paso a paso y voy a tratar de no distraerme en mi tututún.
Ya, exacto. Es otra cosa que he escuchado más, ¿no? El tomar acción hace que se callen las voces eso, y los pensamientos, ¿no? Simplemente avanzarle.
Sí.
Muy bien. Bueno, hablemos un poquito entonces de tu negocio ahora y o sea, el gran fenómeno de los reels. Salen los reels, tú tienes unos reels hermosísimos que, bueno, me encantan para comenzar y le encantan a mucha gente. Cuéntanos un poco esa experiencia de empezar a crear reels y todo esto y qué es lo que sucede.
Lo que pasó fue que Instagram empezó a cambiar, ¿no? Yo siempre he usado Instagram como el lugar en el que me doy a conocer. Empezó a cambiar en cierto momento, si mal no recuerdo, esto fue como a finales del 2020, que empezaron a meterse mucho los reels y mucho el contenido en video. Entonces yo dije, bueno, no me encanta, pero ¿qué voy a hacer? ¿No? Hice una experiencia con unos primeros reels, no me gustó. En 2021 empecé a experimentar con otros y tuve mucha resistencia. Fue como el formato con el que más resistencias tuve, la verdad. Pero, o sea, mi visión de Instagram siempre es como siendo fiel a quien soy y sobre todo siendo fiel también a la disciplina que practico, ¿no?
Sí.
A no, a, porque es como mi tótem, es como mi guía, es mi... Entonces, yo quiero transmitir una enseñanza lo más fiel que se pueda, lo más pura que se pueda, pero ¿cómo puedo adecuar eso a un formato para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, que esto va a tener un beneficio para ellas y también un beneficio para mí, porque al final, pues también tengo un negocio del cual vivo? Y entonces, me agobió un tiempo el tema de los reels porque veía esto, que las transiciones, que esto y que aquello. Y un día dije, basta, o sea, eso no es para mí. Yo no me voy a poner a estudiar transiciones de video. ¿Qué quiero yo? Transmitir las herramientas de Kundalini Yoga. Bueno, me la voy a hacer fácil. ¿Cómo me la hago fácil? Bueno, con esta aplicación, poniendo las letras así, y los empecé a subir. Y un día ocurrió eso, ¿no? Que un día me desperté, así fue literal, me desperté en la mañana y veo que tengo, de un día para otro, miles de seguidores nuevos. Y miles de notificaciones. Digo, ¿qué está pasando aquí?
Sí, entonces, a ver, de regreso tantito. Transiciones cero. Simplemente cortas el video o el pedazo de video y pones el siguiente. Entendí.
Mira, hago una lista. Lo que yo hago es que hago una lista de las herramientas que quiero compartir. Ajá. La meditación para tal, el pranayama para la otra cosa, no sé qué. Y un día agarro y me pongo a hacerlos y los voy, me voy grabando el video. Y después en otra aplicación externa a Instagram que uso InShot, y ahorita estoy usando un poquito CapCut para los subtítulos, los edito y como ya tengo la mano de esas aplicaciones, lo hago muy rápido.
Claro.
Y luego les elijo una música y lo subo y dejé de pretender que fuera el Reels más fashion de Instagram y busqué que fuera útil y que fuera sencillo para mí, ¿sabes?
Ajá.
Y bueno, parece que a las personas les gusta.
Sí. ¿Y cuál fue el primero que se hizo viral?
Ay, no me acuerdo, pero fue una meditación. Ya me acuerdo. Fueron dos. Primero uno y luego otro muchísimo. Y los dos fueron meditaciones con mantras. Meditaciones con mantras. En Kundalini Yoga tenemos unos mantras hermosos que no son en sánscrito, son en otra lengua. Y son una vibración bien bonita, entonces tienen un impacto fuerte.
Y bueno, esos fueron los primeros, pero sé que siguieron más. ¿Aplicas el, ok, esto gustó, voy a hacer más en ese estilo? ¿O tratas de reinventarte? ¿O cómo llevas esa creación?
Una combinación de las dos cosas. Una combinación. En realidad, la cuestión con las redes sociales, desde mi punto de vista, hay que tener bastante cuidado con no enredarse demasiado, en pensar excesivamente en lo que los otros quieren, piensan o pueden llegar a pensar. Y es como una línea muy delgada, ¿sabes? En una emprendedora o en un negocio virtual. Es una línea muy delgada porque se te puede ir mucha energía, se te puede ir mucha autoestima, se te puede ir mucho en esa pretensión de estar siempre pendiente de lo que a los demás les gusta.
Sí, sí, exacto. Y especialmente, en mi opinión, seguidores, ¿no? Ellos ni siquiera te están comprando. Y como justo antes de la entrevista hablábamos, no necesariamente llega la gente o tu cliente ideal, ¿no? Me mencionabas que también llegaban como, o llegan haters y que te empiezan a decir, ¿nos puedes contar un poco más de eso? ¿En qué momento sucede? ¿Cómo te das cuenta que también llega así gente que pues no tiene nada que ver con tu trabajo? Sí. Al contrario, me parece bastante polos opuestos cuando vienen con su hate a una cuenta tan pacífica como la tuya, ¿no?
Sí, pero el hate llega a todas las cuentas cuando se vuelven grandes. Es un fenómeno que a mí me resulta curiosísimo porque digo, bueno, cada quien sabe qué hace con su tiempo y su energía, pero bueno. Cuando uno de estos reels se hizo súper viral, el que más viral se hizo, fue donde yo me di cuenta que hasta ese momento yo leía y contestaba todos los comentarios que llegaban a mis diferentes contenidos en la cuenta porque es una forma de interactuar con las personas. A partir de ese momento yo decidí que de los Reels ya no iba a contestar más comentarios. Sigo contestando comentarios de los posts y de las transmisiones en vivo, ¿no? Porque me interesa interactuar con las personas, me interesa conocerlas, me interesa que practiquen, ¿no? Kundalini Yoga. Pero los Reels no. Y llega hate, bueno, a mí me ha llegado hate, por ejemplo, de tipo el demonio, hay que ir con el único verdadero Dios de la Biblia, todo ese tipo de cosas, esta señora está loca, deja de decir grosería, una palabra grosería, ¿no? Deja de decir pendejadas, deja de decir esto, ¿por qué siempre apareces en tus videos con una toalla en la cabeza? Parece que te hubieras salido de la ducha. ¡Uf! Así. Sí. O sea, si te pones a leer eso, dices, no, bueno.
No sigues. O sea, si lo empiezas a consumir todos los días, pues ya, ¿para qué? O sea, es horrible.
Horrible. Y me ha pasado en las transmisiones en vivo que se meten trolls también. Yo no sé tampoco cómo funciona eso, si son personas que alguien contrata para que creen malestar digital. No tengo idea cómo funciona, me parece loquísimo.
Sí. Y a mí me parece tan loco que, o sea, pueden... O sea, las redes sociales pueden manipularnos tanto con un algoritmo, pero esas personas que dejan esos comentarios, ¿cómo es posible que lo pueden seguir haciendo y que son mostrados cosas de lo que ellos se burlan o critican, etcétera? Tampoco, sí. O sea, no puedo creer que el algoritmo sea tan ciego o que no lo pueden cambiar tanto como, no sé, pues casi, casi. A veces lo digo mucho con mi esposo cuando lo hablamos, parece que lo que causa choque es lo que parece que promueven, o sea, justo para provocar lo muestran a gente que en realidad, ¿para qué? O sea, si ya saben que van a reaccionar así ante esas cosas, ¿para qué les aparezca, no? En sus cuentas.
Porque, ¿sabes qué? O sea, al algoritmo, a Instagram o a cualquier red social, lo que le importa es que tú consumas, que tú hables, que tú participes. Le importan los clics, las vistas. Sí. No le importa lo que dice, no le importa tu salud mental. Entonces, de tu salud mental te tienes que ocupar tú. Sí. Y por eso uno tiene que cuidarse, ¿no? Sí.
No lo dejen en manos de Mark Zuckerberg porque no te va a ir bien.
No. No, y eso del troll me pasó fuerte, fuerte, fuerte. Lancé una cuarentena de meditación, que es algo que se hace mucho en Kundalini Yoga, y el día que la lancé en una transmisión en vivo, había mucha gente conectada, y empezó este troll a meter contenido sexual, 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 a decirme cosas acerca de mi cuerpo, cosas que me iba a hacer, no, bueno.
Oh,
es intenso.
Ya me dio piel de gallina. ¿Y qué hiciste?
Nada.
¿Lo dejaste estar ahí? ¿La gente empezó a reaccionar o cómo estuvo?
La verdad es que no me di mucha cuenta. Lo que yo hice fue no darle entidad, o sea, no reaccionar a eso. Entiendo que si yo reacciono ante algo o yo hablo de algo, le estoy dando existencia y relevancia. Entonces preferí dejarlo pasar y hacer como, o sea, negar su existencia, para decirlo de alguna manera. Y al rato se cayó.
Ok, se fue y no regresó.
Uh-uh.
Ok, bueno, porque algunos están ahí y insisten y regresan. O sea, yo tuve uno así. Que regresaba y regresaba y regresaba y ya no la podíamos, la bloqueábamos y creaba una cuenta nueva, súper similar, foto de perfil de una flor y un nombre muy genérico y regresaba y regresaba y no paraba y empezaba a escribir a otras personas que veía, esta persona la sigue así. Hasta que la reconocí. O sea, ahí fue el opuesto, porque soy de la misma idea que tú, o sea, no les hago caso, pero una sola vez fue tan, pero semanas, 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 tuvimos que eliminar en ese momento, no sé si sigue existiendo, Facebook tenía eso de las estrellitas que tú podías poner en la fanpage, ¿no? Entonces ella entraba con varias cuentas y, o sea, nos calificaba mal. Entonces echó a perder por completo eso, escribía, no, era una locura. Hasta que se me ocurrió decirle, pues ya somos tantos almas creativas, tantas almas creativas y una hater. ¡Hola! Y entonces...
¡Ay, me acuerdo de eso que tú hiciste! Sí, sí.
Y ese día fue en el que todos, ¡ja, ja, ja! O sea, a todo el mundo le gustó, por supuesto, de pues sí, ya no podíamos hacer nada, nada, porque era muy, muy agresiva en el sentido que escribía directamente a otras personas. Y ya nunca más apareció, pero no, sí, a veces son que digo, a ver, te levantas en la mañana pensando y ahora tengo una misión de joder a esa otra persona o cómo, pues yo no entiendo, ¿no?
Sí, yo tampoco lo comprendo, pero
Sí.
sí es intenso y sí pasa, ¿no? Y sí
Sí,
pasa, sí pasa, le pasa
pasa.
a todo el mundo.
Ok, bueno, entonces hablemos un poco de, bueno, una cosa son los seguidores y los likes y todo esto. Otra cosa, es el dinero o monetizarlo, porque me imagino que te sucedió de sorpresa, no estás preparada como que para, wow, millones y millones de vistas y de seguidores nuevos. ¿Lograste monetizarlo? ¿Y cómo?
Sí, fíjate que aún estoy en el proceso porque esto es bastante reciente. Justo, de hecho, me agarró de sorpresa y me agarró en un momento donde yo estaba muy harta de esa red social y estaba incluso considerando seriamente no
Dejarla.
dejarla, pero casi. Es como si se hubiera metido Mark en mi cabeza y hubiera dicho, ¡no!
No te vayas, no te vayas. Mira, clic.
Sí, entonces aún tengo pendiente hacer algunas cosas, como una presentación nueva de mí, ¿no? Para la gente que viene llegando al perfil. Aún tengo algunas cositas que hacer que van a ir en pos de fidelizar a esta gente, convertirlas en estudiantes, en clientes. Pero justo estábamos preparando todo esto que tú nos estabas enseñando de la modalidad paga lo que quieras, ¿no? Y yo tenía ganas desde el año pasado de hacer un curso de herramientas muy sencillas y de aplicación muy fácil y muy cotidiana en la vida de cualquier persona, no en la vida siquiera de alguien que va a una clase de yoga, sino de cualquier persona, cómo puedo usar herramientas del yoga para despertarme en la mañana y estar más tranquila, tener un momento de conexión, irme a dormir y asegurarme de que sí voy a descansar, ese tipo de cosas. Entonces, empecé a crear un curso con estas herramientas, que se llama Mochila Antiestrés, de hecho, el curso, y lo puse en la modalidad paga lo que quieras. Y entonces, eso, que fueron las dos cosas, ¿no? Que estaba respondiendo a una necesidad de las personas, que además es como una sensación compartida que después de la pandemia nadie tenemos. Todos tenemos la sensación de que hay menos tiempo que antes, ¿no? Es como, es loco, pero es así. Y además que no estaba la restricción del dinero, entonces muchas personas de las que recientemente habían llegado a mi cuenta llegaron a mi base de suscriptores, se anotaron al curso o se quedaron ahí. Entonces pude duplicar mi base de suscriptores.
Súper.
Sí, se duplicó. Y al curso entraron bastantes personas y siguen entrando porque lo volví a lanzar, porque además es algo en lo que súper creo, ¿sabes? O sea, creo que son, no importa, yo doy muchas herramientas, agarra tres si quieres, esas tres te van a mejorar la vida. Entonces,
Sí,
está
entonces,
bueno.
con base en suscriptores te refieres a tu boletín.
Sí.
Sí, entonces, con qué incentivo o qué incentivo compartiste para que te dieran su correo? Porque todavía es un paso más allá, ¿no?
Sí, ay, el que hice para Mochila Antiestrés fue un video gratuito con prácticas acompañado de un PDF. Ajá, eran unas prácticas en video.
Ah,
Sí.
qué bien, qué
Sí.
padre, porque yo creo que ese es el truco, ¿no? O sea, una cosa es hacerse viral, pero otra cosa es que te vuelven a consumir, porque hay que ser conscientes, el algoritmo luego ya no les muestra tus posts, etcétera, etcétera, en fin. Qué bien. Y sí que me encanta, obviamente, que experimentaste, estás experimentando con Paga lo que quieras. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Yo cuando lo hice, uno de mis miedos más grandes era que 1.000 personas iban a comprar y cada quien iba a pagar 1 peso, ¿no? Y ahí iba a estar con 1.000 personas que atender por un peso por persona y pues obviamente no fue así. O sea, igual me parece fabuloso, pero ¿cuáles eran tus miedos? ¿Se realizaron, no se realizaron? ¿Cuál fue tu experiencia?
Mira, miedos como que no tenía en ese momento porque estaba en un momento un poco como de crisis, con la, yeah. no con mi negocio, sino con la forma de llevarlo a cabo, de darlo a conocer, uh-huh. de generar ingresos, de todo esto. Estaba un uh-huh. poco en crisis. Entonces dije, voy a probar esto nuevo, que pase lo que tenga que pasar. No tengo, la única referencia uh-huh. que tenía eras tú, ¿sabes?
Sí, y no fui, es común. No es, sigue siendo no común, ¿no? No, igual, no, ahorita no he visto a nadie más. Creo que tú me mandaste a algunos, pero extranjeros o en Estados Unidos, etcétera. Pero sí. Ah, o sea, no tenías miedo porque estabas en crisis y era como, que pase lo que pase, ya, total, ¿no?
Sí, exacto. Estaba en crisis, necesitaba reconectarme con la forma en que hago lo que hago y... Uh-huh. Y estuvo súper bueno porque el curso lo fui creando, combiné dos cosas que tú enseñas de las clases que he tomado contigo. Una fue la de ir pidiéndole a las personas que primero que me dijeran qué necesitaban aprender y darles seguimiento a esas personas, preguntarles y así. Entonces fui creando el curso con las ideas y las herramientas que yo sabía que quería compartir, pero también resolviendo cosas reales de gente real. Uh-huh. Y eso lo combiné con el paga lo que quieras. Entonces estuvo súper bueno porque hacer el curso de esa manera me conectó con algo que es fundamental, por lo menos en mi negocio, y yo veo que así deberían ser todos los negocios, que es el servicio. Uh-huh. Yo estoy sirviendo a otras personas, yo les uh-huh. estoy sirviendo a su conciencia, a su bienestar, o sea, es un servicio que doy. Entonces, uh-huh. ¿cómo puedo servirles mejor? Me uh-huh. reconectó con eso. Y después sí fue un poco una locura porque todo era manual. Ahora ya tengo otro paga lo que quieras y logré automatizarlo de otra manera. Sí. Pero sí fue una locura. Se anotaron muchas personas al curso. Porque las primeras clases lo fui creando en vivo.
Sí, súper. ¿Calculaste el promedio que pagaron?
Calculé el promedio que pagaron. Sí, sí lo calculé.
Ajá, ¿Y te acuerdas cuánto fue más o menos?
No me acuerdo, lo tengo Ajá. por ahí anotado, pero fue así, mira, $1 fue el mínimo.
Sí.
Y el máximo fueron $140.
Sí, 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 ese es lo loco, creo que igual, sí. Bueno, el mínimo con nosotros fue un peso mexicano, que de plano, eso sí, decíamos, eso ni nos sirve porque pagas un... O sea, pagas comisiones por recibir pagos, etcétera. Entonces eso, pero bueno. Y el más, creo que fue casi $200. Entonces sí, fue increíble. El promedio para nosotros fue aproximadamente, si no me equivoco, $15 por persona.
Entonces, el mío fue como 19 también.
Sí, por ahí. Ajá. Sí. Por ahí anda, pero sí, varias personas pagan muy bien cuando es un paga lo que quieras, es increíble y siento también, no sé tú, que así como pagan o pueden decidir qué pagar, cuentan una parte de su historia. Es como, no sé, descubres algo más de su estado mental, de cómo están conectados con la vida, con las enseñanzas, con su negocio, cuenta una faceta que normalmente no te das cuenta. Entonces yo, para mí fue súper, o es súper enriquecedor y bueno, lo estamos volviendo a aplicar, entonces a ver ahora sí en colaboración cómo va.
Sí.
En cuestión de tiempo, ¿cuánto tiempo dedicas a crear un Reels? ¿Lo haces todos los días? ¿Lo haces una vez a la semana? ¿Cómo es así tu rutina con el tiempo en la creación de contenido gratuito?
Sí, forma parte de lo que hago cada semana. Sí está planeado en una medida, en otra no. Me doy ahí como un permiso mixto. A veces tengo más inspiración que otras, también esa es la verdad. Suelo grabar videos una vez al mes, más o menos, uh-huh. y luego los voy editando. Uh-huh. Y eso es algo que me gustaría empezar a delegar. Al momento tengo una sola persona en mi negocio y bueno, es una de las donde aparece la vocecita de la impostora en el delegar. Sé que me da así, pero es indispensable ya, ¿no? Porque ya se ha vuelto mucho más, ya ha crecido todo, la estructura y todo, y tengo cada vez más cosas, entonces ya no me alcanza solamente con la persona que se dedica a montar los opt-ins, las páginas de aterrizaje, todo esto, ¿no? Todo lo que está detrás, ya no me alcanza. Necesito a alguien que trabaje más como a mi lado. Y bueno, eso sí, sí dedico tiempo, pero voy haciendo un campechano ahí entre planeación y contenido espontáneo.
O sea, pero sí, digamos que dices que grabas una vez al mes videos y luego editas, pero si se te ocurre algo espontáneo para hacer un reels, también lo grabas. ¿Algo así?
Obvio, sí, obvio, sí.
Sí, porque
Y
siento
también me
que.
doy,
Ajá,
sí,
dime.
perdón. No, que también me doy permiso de poner cosas que, no sé, el otro día me grabé a mí misma leyendo una poesía en la playa y voy a hacer un reels con eso porque es una poesía hermosa, súper profunda y que habla de cosas que habla el yoga. Y bueno, no necesariamente tienen que ser solo meditaciones y ejercicios y así, ¿no?
Claro, y a veces son las cosas que menos esperas que van a gustar. O sea, muchas veces nosotros estamos, mi asistente y yo, esto seguro, esto va a ser súper bien, bla, bla, y no jala. Y luego algo que de plano no piensas, pero bueno, es un día más porque es mucho contenido al final y eso está jalando, ¿no? Entonces, no, raro, nunca sabes.
Sí.
Sí.
No
Muy
sabes,
bien.
y
Dime.
siento, ¿sabes qué, Justin? Que la gente se está conectando, las personas se están conectando con cosas un poquito más como reales.
Sí.
Porque al final, bueno, yo no estoy, o sea, yo soy una persona amplia, pues hago muchas cosas. Entonces, si solamente ven un pedacito súper curado, ¿sabes? Es como súper irreal y
Sí.
no sé qué tanto sigue funcionando eso. A mí me parece que cada vez menos.
Yo también pienso que cada vez es menos y no es por donde queremos ir tampoco. Eso es otro, ¿no? No, o
Sí.
por lo menos yo y creo que en muchas de mis alumnas es así. No quiero, como dices, crear algo bien curado y así. Y entonces la gente llega y no logro sostener esa imagen, ¿no? Porque al final solo es una faceta que logro sacar, pero que no soy yo. Es mucho más, siento, cómodo poder
Sí.
ser quien eres y menos, ¿no? Como que menos edición o menos hacerlo ver
Bonito.
atractivo, no sé. Muy bien. Ya para ir cerrando, ¿nos puedes compartir un ejercicio que a ti te ha ayudado, que puede ayudar a los demás con el síndrome del impostor?
Sí. Bueno, la primera cosa que a mí me gustaría compartir con respecto a eso es que hay que tratar de cultivar un espacio interno o mental donde tú te das cuenta que tus pensamientos no son una realidad y que entonces cuidado con creértelos tanto, ¿no? Porque en general, bueno, la mente es un mecanismo muy amplio que en el yoga se estudia mucho. Y en general, cuando la mente no está entrenada, cuando la mente no está trabajada, funciona con base en un montón de cosas que están sucediendo, ¿no? Subconscientemente, de cosas que tienes de tu familia, de tu cultura, etcétera, etcétera, hasta de tu árbol genealógico. Y entonces se están detonando pensamientos de forma automática que no son reales y que además no definen quién eres, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y en Kundalini Yoga lo que hacemos para eso es a través de la meditación. Tenemos infinidades de prácticas, pero yo elegí una para compartir hoy, que está bien sencilla y que es súper buena, sobre todo para mujeres, porque trabaja sobre el equilibrio hídrico del cuerpo. El agua es memoria, el agua es emoción, ¿sí? Entonces, en cuanto se balancea esto, se balancea emocionalmente nuestro ser. Entonces, mira, es así. Tus manos las pones así, una abajo de cada axila, dejando los pulgares. Aprietas bien tus manos debajo de tus axilas y ahora subes tus hombros y aprietas. Y metes un poquito hacia abajo tu cuello. Cierras tus ojos. Tratas de mirarte entreabriendo apenitas tus ojos, la punta de tu nariz. Y te quedas ahí respirando. Solo vamos a estar ahí un par de minutitos. Pero no dejes de apretar tus manos. Y no dejes de apretar tus hombros. Tienes que sentir que tu espalda se estira desde la base. Y haces mucha fuerza en tus hombros, tus omóplatos, tus axilas. Deja tu respiración libre por tu nariz y nota cómo poco a poco empieza a hacerse más suave, más lenta. Y sigue apretando, te va a doler, pero sigue apretando. No bajes tanto tu cabeza. Solo ajusta el cuello, ¿ves? Pero sí, sube tus hombros, arriba, arriba, arriba. Que duela, que duela. Un poquito más, nada más. Ahora inhala profundamente, mantén el aire dentro. Exhala y relaja. Suelta los hombros, suelta las manos. Y eso es, meditación para el balance emocional, se llama.
¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Ya me estaba yo así de... yendo.
Es muy relajante.
Sí, ¿por qué será? Porque dirías que eso es contraer y, no sé, una posición de estrés, pero es súper relajante.
Súper relajante y se calma la respiración completamente y entonces te trae a un estado ¡pum! De sí. Calma. Entonces son 3 minutos.
3 minutos, ok. Perfecto.
3 minutitos. La puedes hacer si quieres hasta 11 minutos también.
Ajá.
Pero 3 minutos es más que suficiente. Entonces en cualquier momento que te encuentres así, ¡ah, no, no voy a poder! No.
Te tomas 3 minutos y... ¡Wow! ¡Ah, me encantó! ¡Ah, me encantó! Pues aquí vamos a cerrar. Muchísimas gracias por estar aquí, hablarnos tan abiertamente de toda tu experiencia, compartir este súper, súper ejercicio, meditación tan bonita. Y bueno, nos vemos pronto, ¿verdad?
Sí, nos vemos pronto.
Gracias.
Gracias, Justine. Gracias a ti, Satnam.